frente a nuestra vida cotidiana. Desde distintos sectores hemos escuchado tratar, muchas veces en soledad, de poner en debate el sacrosanto texto constitucional y hablar de la necesidad de una reforma. No sé, hoy leíamos, por ejemplo, que el ministro Aranguren recibe al Fondo Monetario Internacional. Digo, y esto ya tiene que ver con que están dictando políticas. Y uno dice, pero esto no se puede hacer nada. Bueno, hay de un texto del cual hemos tomado conocimiento por parte del juez en lo contencioso administrativo número uno de nuestra ciudad, Luis Federico Arias, que habla justamente de la necesidad de esta reforma constitucional. Es así, doctor Arias, buenas tardes, bienvenido. Aquí lo saluda Hugo Ruano. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente, hace tiempo que algunos venimos hablando de distintos lugares sobre la necesidad de un cambio constitucional.
Un cambio constitucional.
Algunos hablan de una reforma, algunos quieren una reforma, otros creemos que es necesario plantear una nueva constitución, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos un texto constitucional que solamente ha tendido a garantizar los intereses de los terratenientes ya consolidados en el año 1853, cuando se dictó la Constitución. Sí. Por eso el derecho a la propiedad es inviolable, mientras que el derecho a la vida no. El derecho a la vida no está en nuestra Constitución Nacional. Uh-huh. La Corte ha tenido que hacer interpretaciones diversas para decir que, bueno, que es un derecho implícito, que es un derecho que atañe a todo ser humano. Bueno, pero como dicen los pibes, que la dibujen como quieran, pero no está.
Claro, claro.
El derecho a la vida. Y también el derecho a la libre navegación de los ríos, que esto era el interés que tenía Gran Bretaña.
Pero claro.
En su momento.
Sí.
Y que por eso incluso le hicimos la guerra al Paraguay, ¿no? En 1852 Gran Bretaña presionó fuertemente a su Urquiza para que Argentina abriera los ríos a la navegación internacional para poder ejercer el comercio libremente. Eso fue el objeto de nuestra Constitución. Nosotros, y por esto digo, la libre navegación de los ríos, sí, la fomentar la inmigración extranjera, sí, europea, ¿no? Fundamentalmente europea. Consolidar la posición de los terratenientes de ese entonces. Esos fueron los objetivos, no la vida, no el trabajo, no las cuestiones que atañen cotidianamente a las personas. Pero hoy, fundamentalmente, la cuestión constitucional vuelve a revalorizarse justamente por esto que vos mencionabas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puede ser que un gobierno que dura 4 años nos endeude a 30?
Por ejemplo,
¿no? Es decir, sí, a 30 años, mi hijo que tiene 15 años, yo le digo, sí, ustedes van a tener que terminar de pagar la deuda, sí, de Macri.
Sí,
ustedes, claro, o sus hijos, cuando tengan, sí, 45 años, me miran, muchos no entienden, pero realmente yo creo que no es lo mismo declarar de interés público la fiesta de la chaucha en algún interior de la provincia de Buenos Aires que aprobar un endeudamiento externo. Bueno, hoy a nivel constitucional es lo mismo, se requiere la misma mayoría. Entonces hay que poner mayorías agravadas, muy agravadas, cuando se quiera hacer un endeudamiento, o por lo menos, o someterlo, sí, a una consulta popular, a un plebiscito, que la gente decide si quiere hipotecar su futuro o no. Pero no se puede hacer a través de un decreto como se está haciendo ahora, pero incluso prorrogando la jurisdicción internacional, o comprometiendo los recursos naturales de la Argentina a través de decretos por una delegación del Congreso que votó por una mayoría simple en la ley de presupuesto. Entonces, estas son las cuestiones que atañen a la vida cotidiana. La Constitución, nosotros queremos promover este debate junto con el Instituto Sampay,
sí,
el que pertenecen Eduardo Barcesat,
sí,
Cholvis y Aristides Corti. Queremos promoverlo, este debate, porque entendemos que la Constitución no es una cuestión legal, no es una cuestión de leguleyos, es un proyecto colectivo de vida, y queremos nosotros para nuestro presente y también para nuestro futuro, fundamentalmente, de la Argentina. Y es necesario realizarlo para poner freno también a los diferentes gobiernos que prometen algunas cosas en las campañas electorales y después nos terminan poniendo de rodillas ante el poder mundial. Ya nos ha sucedido en diversas oportunidades. Bueno, ¿cómo generar una verdadera independencia del país frente a los poderes mundiales, frente a los poderes fácticos? Esto es muy importante, que tengan límite en las constituciones. Actualmente no los tienen y por eso los gobiernos de facto no tuvieron necesidad de derogar la constitución como sí lo hicieron con la del 49,
claro.
A través de un bando militar, la derogaron. Bueno, esta constitución de 1853 es tan liberal y tan favorable a los intereses dominantes que ni siquiera los gobiernos militares tuvieron necesidad de derogarla.
Claro.
Hicieron todo lo que, todo el deterioro social que causaron y político, y se alzaron con el poder aún con la constitución vigente, esta de 1853. Por eso creo que no hay que perder de vista este objetivo, creo que estamos en un buen momento para abrir el debate. Una constitución no es algo que se debe hacer detrás de un escritorio entre cuatro o cinco personas, sino que merece un debate popular, merece interesar a todas las organizaciones de cualquier signo político, pero fundamentalmente del campo popular, y por eso estamos promoviendo este debate, para generar el poder constituyente necesario. Vamos a estar haciendo el día primero de julio, seguramente, en la Facultad de Bellas Artes, un evento.
Ajá.
Donde vamos a invitar a todas las organizaciones sociales, a todos los sectores políticos, a participar de un gran debate que se va a hacer ese día, que bueno, ya se irán enterando,
sí, sí.
A través de las distintas publicaciones, porque bueno, justamente creo que es necesario escuchar las propuestas de quienes padecen situaciones cotidianas como la violencia.
Claro.
Hoy en nuestra constitución, para la policía de la provincia o de cualquier sector, según la constitución, es más importante proteger una vidriera de un comerciante que, claro, la cabeza de un pibe, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, sí,
hablando así, desde,
sí,
el texto, más allá de los tratados internacionales, sí, incorporados en nuestra constitución, tiene valor, como digo, la propiedad, no tiene valor la vida, no hay límites a los poderes fácticos, es lo mismo declarar un derecho, ustedes fíjense, que derogarlo. Cuando hay un principio internacional que es el de no regresividad de los derechos de las personas, y sin embargo, así como se aprueba un derecho, se conquista a través de una ley,
sí,
con la misma mayoría se lo puede derogar. Y esto merece también una modificación. Para derogar un derecho, para quitarle un derecho a las personas, que ya ha sido conquistado mediante una ley,
sí,
lo que se debe hacer es poner una mayoría agravada.
Claro.
¿No? Por ejemplo, para que no se pierdan los derechos cada vez que,
claro,
hay un gobierno de signo antipopular, ¿no? Por eso, todas estas cuestiones son las que pretendemos debatir ampliamente, sin pertenencias partidarias o ideológicas,
sí,
tratando,
sí,
de hacer un debate realmente amplio y sincero sobre la necesidad de avanzar hacia una nueva constitución en algún momento de nuestra historia para lograr una verdadera independencia, ¿no?, que nunca tuvimos como país.
Estamos dialogando con Luis Federico Arias, titular del juzgado contencioso administrativo número 1 de nuestra ciudad, no todavía sobre ningún tema puntual de los urgentes, ¿no?, que pasan por aquel juzgado, sino por este asunto más de fondo de la necesidad de la que se viene hablando o no de un cambio en nuestra constitución. Así, completamente desde como ciudadano común que uno es, le pregunto, doctor, ¿es imperiosa esta necesidad o bastaría con que se cumpliera, que el aparato político y judicial se decidiera a cumplir con el texto constitucional? Pienso en qué sucede, por ejemplo, con estos derechos que, hasta donde tengo entendido, están tutelados por el texto de 1994. no sé, pienso el derecho a la salud, el derecho a la educación, al trabajo y a una vivienda digna, por citar algunos.
Sí.
¿O son abstractos estos derechos, doctor?
No, son netamente operativos, ya lo ha dicho la Corte de la Nación. El problema es cómo se instrumenta. No hay previsiones específicas desde el punto de vista constitucional. Y muchas veces está pensado desde la perspectiva privada. Por ejemplo, el derecho de los trabajadores.
Sí.
Está pensado con relación al empleador-empleado y no a la intervención del Estado. Ya que mencionaste, por ejemplo, el derecho al trabajo, ¿no?
Sí, sí, sí.
La principal tarea de un gobierno es dar trabajo. Y esto debe estar en una constitución. ¿Por qué? Porque sin trabajo la gente no puede alimentarse, la gente no puede obtener una vivienda, ni alquilarla, no tiene cómo vestirse. Es decir, sin un trabajo no tiene las condiciones mínimas para la existencia del ser humano. Entonces, la principal obligación del Estado debe ser promover el trabajo. Y esto no está en la Constitución. Lo que prevé la Constitución son los derechos de los trabajadores frente al empleador, pero no la obligación del Estado de realizar todas las acciones, que sus acciones fundamentalmente estén enderezadas a brindar trabajo a los distintos sectores de la sociedad, trabajo digno, ¿no?
Sí, claro.
Por ejemplo, y después, bueno, en materia de medio ambiente hay enumeraciones genéricas también de los derechos, claro, de los usuarios. La Constitución les ha dedicado un pequeño artículo a través de la reforma, pero son insuficientes, hay que llenarlos de contenido. Y hay que, no basta una mera enunciación,
claro.
Hay que darles contenido y además hay que establecer, como yo mencionaba, distintas mayorías en el Congreso para sancionar o derogar leyes, fundamentalmente para derogar leyes que tengan determinados contenidos,
claro,
sociales fundamentalmente, ¿no?
Doctor, aprovecho esta oportunidad, su amabilidad, la predisposición. Hemos tomado conocimiento, tomando esta información que usted nos da, nos vamos a tratar de comprometer a dedicarle semanalmente un espacio a este tema de fondo, ahora tratando de entrevistar al doctor Cholbis o a Barcesat. De acá al primero de julio tenemos dos o tres lunes que seguramente podremos dedicarnos a este tema. ¿Cómo? Pero también usted comprenderá, y también al desamparo como ciudadanos, ¿no?, de que hay un texto constitucional o un dispositivo jurídico que nos deja expuestos, por ejemplo, a este brutal tarifazo en la provincia de Buenos Aires. Usted desde su juzgado, vamos a decirlo así, hizo lo que pudo tratando de proteger a los consumidores, pero la justicia terminó, o mejor dicho, el partido judicial o el poder judicial terminó habilitando estos incrementos que no tienen nada que ver con el nivel de ingreso mayoritario de la población, ¿no? Uno se siente desamparado, doctor.
Sí,
y no lo estamos diciendo por usted claramente, ¿no?
Sí, sí. Pero mire, a ver, hay información incorrecta también, porque lo que ocurrió fue que yo dicté una medida precautelar y la Cámara, y el Poder Ejecutivo apeló y la Cámara le cambió el efecto al recurso de apelación. Es una cuestión muy técnica.
Sí, sí.
Pero en definitiva tiene que ver con qué hace, si se aplica o no mi resolución.
Claro.
Que suspende el aumento mientras la Cámara decide si hace lugar o no a la apelación. Este,
claro,
es el punto. Ahora, esto, los medios de comunicación en general,
sí,
lo venden como que la Cámara revocó mi decisión. Habilitó,
no,
el tarifazo,
claro,
dice. La Cámara habilitó. Ustedes miren, la mayoría de las noticias,
sí,
dice la Cámara,
sí, sí,
habilitó.
Sí.
Y no es cierto, no habilitó,
okay,
nada. Simplemente cambió el efecto de un
el
recurso.
Efecto.
Claro, que en la práctica implica que
que se aplique.
Que se aplique.
Claro.
Pero no terminó la discusión ahí.
Ahí va.
Porque, digamos, de acuerdo a las noticias ya está clausurada
ya
la cuestión.
Ahí está.
No.
Correcto.
Lo que yo dicté fue una precautelar. Ahora tengo que expedirme esta semana sobre la cautelar en sí misma.
Uh-huh.
Y después queda la sentencia definitiva y quedan todas las otras instancias. Lógicamente tenemos una cámara en lo contencioso administrativo,
sí,
que siempre que se afectan intereses de poder ejecutivo, falla en contra, ¿no es cierto?, de los trabajadores o de los usuarios,
sí,
revocando, suspendiendo las decisiones que afectan. Bueno, este es un punto también que tiene que ver con nuestra Constitución, porque todo termina allí. Hay que hacer una gran reforma judicial, y esta reforma judicial tiene que tener rango constitucional. La gente tiene que participar en la selección de los jueces, en la actividad de los jueces, qué es lo que hacemos si cumplimos los plazos o no, tiene que haber observatorios, tiene que participar en la remoción de los jueces para que no ocurra que algún gobierno se le ocurra perseguirlo por cuestiones ideológicas. No estoy diciendo que esto ocurra.
No, por supuesto que no. No, por supuesto que no.
Pero no vaya a ser cosa que a alguno se le ocurra perseguirlo por cuestiones ideológicas y removerlo por esa razón.
Claro.
Entonces,
no.
También tiene que haber instancias de participación social en este asunto. Y de ahí que muchos jueces no se sientan obligados a rendir cuenta frente a la sociedad, sino a los poderes fácticos o constituidos, que son los que los pusieron en ese lugar y de los que dependen que se mantengan en ese lugar. Entonces, tenemos que avanzar hacia una democracia real, ¿no? Una democracia meramente representativa como la que tenemos, que vamos a votar cada 2 o 4 años, y después nos dicen, bueno, si quieren que no aumenten las tarifas, voten distinto en la próxima elección. No,
claro.
La democracia hay que ejercerla permanentemente. Hay que democratizar los servicios públicos, la sociedad, los usuarios, que son los que sostienen el servicio público, tienen que participar activamente en las decisiones que se tomen, también en el Poder Judicial y hasta en las cosas más simples. Miren, ahora nosotros tenemos en la ciudad de La Plata un tren que va a atravesar, que va a partir al medio de la ciudad, con una frecuencia de 15 minutos de cada lado. Imagínense, cada 7 minutos cortándose una barrera, cortando el ingreso de toda la ciudad.
Sí.
Y nosotros no lo hemos debatido como sociedad. ¿Queremos eso? ¿Queremos que termine en Tolosa y que haya otros medios de transporte que distribuyan a los pasajeros por la ciudad? ¿Queremos que un soterramiento? Todo esto no se debatió. Es tan importante para la vida cotidiana de la gente y no se debate. Por eso hay que avanzar hacia una democracia efectiva, real, en todas las cosas que nos atañen cotidianamente, tarifas, transportes, y también las que tengan incidencia hacia nuestro futuro, como en el caso del endeudamiento.
Tal cual.
Es el horizonte que nosotros tenemos que tener en cuenta como cultura política y también vinculado a una eventual reforma a la Constitución.
Le agradecemos su tiempo, la generosidad y la paciencia, doctor. Abrazo grande, la seguimos en cualquier momento.
No, por favor, un gusto para mí. Gracias.
Luis Federico Arias, titular del juzgado en lo contencioso administrativo.